Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En los primeros compases, como estamos de este 2025, toca mirar hacia adelante con la vista puesta en el primero de los grandes hitos del ejercicio, porque sin duda puede marcar el año, la investidura de Trump el próximo 20 de enero. Pero tampoco conviene perder de vista lo que dejamos atrás, mirar por el espejo retrovisor para aprender de lo sucedido en el último ejercicio y por qué. Ambas cosas queremos hacer en los próximos minutos sobre la industria de los fondos de inversión, que ha sido lo más llamativo de lo que dejamos atrás en el último año y cómo se presenta la escena de cara a este 2025 recién estrenado. Lo abordamos de la mano de Juan Hernando, director de Advisory de Mora Wealth. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, hay una de las grandes conclusiones quizás que tenemos que abordar, que tiene que ver con ese cambio hacia fondos pasivos y ETFs, porque los datos apuntan a que se han ido acelerando los trasvases, ¿no? Los inversores han retirado en 2024 una cifra récord, 450.000 millones de dólares en números redondos de estos fondos de renta variable de gestión activa para pasarlos al otro lado. ¿Es una tendencia imparable que irá a más en este 2025?
Bueno, en general yo sí que estoy de acuerdo en que la inversión pasiva, bueno, las cifras están ahí. La inversión pasiva está creciendo, cada vez es más importante. El porcentaje que, digamos, de cuota de mercado que hay entre la gestión activa y la gestión pasiva cada vez es mayor para la gestión pasiva. De hecho, es un fenómeno que se viene dando desde hace más tiempo en Estados Unidos. En Europa siempre va un poquito con retraso y eso es algo que, digamos, ese diferencial yo creo que se va a ir cerrando. O sea, al menos en Europa el porcentaje de gestión pasiva también tiene que seguir creciendo. Y bueno, yo creo que a lo mejor en España quizá va un poco con retraso porque digamos que la fiscalidad es más favorable para el fondo activo que para el ETF, pero en general yo creo que el proceso de crecimiento de la gestión pasiva yo creo que va a seguir.
¿Y cuáles son las razones de este comportamiento, ¿no? ¿Esa rentabilidad de los fondos de gestión activa es menor consistentemente frente a la de los índices de referencia? ¿Esa incapacidad, de la que hablamos mucho, ¿no?, de muchos de estos vehículos activos de batir a los índices está siendo su gran talón de Aquiles?
Sí, en general lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando hacemos los análisis de las categorías. Es cierto que la parte de costes es bastante relevante a favor de los ETFs. Y al final, pues es algo que tiene bastante peso en las rentabilidades, ¿no? También hay que ser conscientes de cómo ha evolucionado el mercado en los últimos años, ¿no? Ha sido un mercado bastante positivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues llevamos 2 años con rentabilidades por encima del 20%, pero como muy marcadas, ¿no? Por unas pocas compañías. Por ejemplo, el año pasado, sí, aquellos gestores activos que no han estado en Nvidia, les ha costado mucho seguir al mercado, ¿no? Quizá es reducirlo un poco solo a lo que está pasando con Nvidia. Pero sí que es verdad que está costando a la gestión activa pues el mantener estas rentabilidades, y también es verdad que un poco el tipo de mercado que se ha dado pues ha costado, ¿no? Por otra parte, si lo miras desde otro punto de vista, digamos que están, al menos es lo que hablamos mucho con los gestores activos, es que se están generando oportunidades, ¿no? Se está viendo pues compañías que a lo mejor el mercado no les está haciendo ni caso y que en realidad son buenas oportunidades. Entonces, quizá pues después de una fase muy mala o una fase pues negativa para la gestión activa, pues pueden venir años buenos, ¿no? ¿Cuál es el catalizador? Eso es lo complicado de saber, ¿no? ¿Cuál sería el punto y punto de entrada, ¿no?
Bueno, aunque nos dice que España quizás es un poco una isla por ese tema fiscal concreto, por el que no es tan interesante invertir en ETFs aquí en nuestro país. ¿Desde cuándo en general vienen ustedes percibiendo esa mayor preferencia de los inversores hacia este tipo de fondos indexados, de ETFs, en detrimento de esa gestión activa?
Bueno, en general ya es un proceso que lleva años, o sea, al menos no sé si tanto como hace 10 años, pero hace 10, 12 años se empezaba a hablar de los ETFs, pero de una forma un poco más lejana, ¿no? No se utilizaba tanto. De hecho, por ejemplo, para muchos fondos de fondos parecía que estuviera vetado, ¿no? Parecía una deshonra para algunos gestores el utilizar pues gestión pasiva, ¿no? El reconocer que a lo mejor no habían sido capaces de digamos que descubrir un buen gestor, ¿no? Y esto es algo que ya no se ve. Ahora, por ejemplo, si miramos en las carteras de los fondos de fondos más relevantes en España, es muy habitual que ver en las 10 primeras posiciones pues alguno o algunos ETFs, ¿no? Entonces sí que es algo que se va haciendo pues más grande con el tiempo, pero sí que es un proceso pues que te diría que al menos los últimos 10 años ya bastante marcado, y bueno, y cada vez va más. Por ejemplo, en la parte institucional, pues oye, se va utilizando más. En cualquier caso, yo no creo que sea como gestión activa o pasiva, yo creo que sí que son complementarios, ¿no? O sea, en una cartera sí que puede caber pues una parte de gestión pasiva para buscar la beta del mercado y una parte de gestión activa en la que buscas pues otras fuentes de rentabilidad, buscas esa alfa o buscas pues un posicionamiento en sectores diferentes, ¿no? Entonces, sí, es un proceso, ya digo, o sea, puede llevar varios años y continuará, o sea, no creo que esto sea algo que se quede aquí, pero vamos, que son, digamos, pues un proceso de que son complementarios, ¿no? Tanto el activo como el pasivo.
La consecuencia es que necesariamente debemos ver una purga importante de fondos de gestión activa de determinados fondos, que de manera reiterada, por ejemplo, no aportan ese valor que se presupone.
Sí, yo creo, en general, el sector de la gestión de activos, yo creo, es bastante, si me permites, darwinista, ¿no? O sea, digamos que al final, pues los que se mantienen, digamos, pues son los que mejor se adaptan, o son los mejores, o porque al final lo vemos, ¿no? Dentro de los propios fondos, o hay cambios de gestores, o hay digamos fondos que son absorbidos por otros fondos de la misma gestora. O sea, que digamos que hay bastante evolución, digamos que no es un, entre comillas, un universo estático, sino que luego hay bastantes cambios dentro de ellos, ¿no? Sí que es verdad que si lo vemos así, evidentemente, o sea, no sé si llamarlo purga, pero sí que es verdad que cada vez cuesta más el mantener en cartera pues fondos que no están batiendo a índices, o fondos que no lo hacen bien respecto a sus comparables. ¿Por qué? Entre otras cosas, quizá también porque hay más información por parte del inversor, ¿no? Hay más conocimiento, y entonces hay que demostrar pues ese valor, y digamos esos costes que hay que pagar, esas comisiones, pues digamos que hay que justificarlas, ¿no? Entonces sí que es verdad que cada vez más, no sé si hacer una purga o bueno, sí que nos vamos a tener que poner más las pilas, ¿no?
Bueno, y ante esta realidad que estamos observando y que se nota en los datos, en esos flujos, ¿no?, inversores, ¿la industria de gestión activa debería enfocarse en ofrecer estrategias diferenciadas y estrategias que, digamos, sean difíciles de replicar por parte de un ETF?
Sí, ahí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, yo creo que es algo que se está dando en la industria. Ahora, por ejemplo, si nos fijamos, una de las tendencias que se está dando en los últimos, diría, 2-3 años, es la de la incorporación de estrategias ilíquidas, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienes varias ventajas, ¿no? A nivel de resultados potenciales, evidentemente están allí, y luego también a nivel de las gestoras, pues también tiene alguna ventaja. Es verdad que es más difícil de replicar por parte de índices, eso seguro. Luego también, digamos, la estructura de costes, todavía se puede mantener una estructura de costes pues un poco más elevada de la de los fondos tradicionales. Y entonces al final lo estamos viendo con muchas gestoras, ¿no?, que están intentando ir hacia la parte de los ilíquidos, ya sea pues creando pues digamos un brazo de gestión de ilíquidos, atrayendo equipos nuevos, incluso comprando equipos de ilíquidos. Lo hemos visto pues con varias gestoras tradicionales, de habitualmente de long only, pues cómo están teniendo pues ahora mismo pues están incorporando pues estos ilíquidos. Entonces sí que es verdad que es una de las estrategias que se puede seguir a nivel de gestora, ¿no? Lo hemos visto pues quizá los años anteriores, por poner un ejemplo, pues con los fondos temáticos, que en su momento pues eran un poco una evolución, ¿no? Eran un cambio de estar en fondo sectorial, que al final pues era relativamente fácil de replicar, a ir a buscar otro tipo de temáticas, que luego al final también surgen índices que lo van replicando, ¿no? O sea, digamos que esto es una carrera, ¿no? Entonces, sí, entre la innovación y luego el que te lo replica, ¿no? Pero es verdad que la parte de los ilíquidos, yo creo que va por ese camino, ¿no?
Bueno, y además de este aspecto que venimos comentando hasta ahora, y es el que tiene que ver con el flujo inversor hacia la gestión pasiva y todo lo que puede tener como consecuencia, ¿qué más le ha llamado la atención a la hora de hacer balance, digamos, del año pasado, de 2024, en la industria de los fondos de inversión? ¿Cómo calificaría el último ejercicio?
Yo creo que el año pasado pues fue bastante bueno, objetivamente, sobre todo digamos, para a nivel de resultados, pues para la renta variable, pues no hay más que ver los resultados que hubo en Estados Unidos. Es verdad que quizá Europa se quedó un poco atrás, bueno, se quedó bastante atrás objetivamente.
Eterna promesa, ¿no?
Eterna promesa, sí, sí. Ahora, de hecho, yo creo que este año, bueno, lo hemos visto en a finales del año pasado, siempre cuando hablábamos de los consensos de qué va a pasar el año que viene, digamos que el consenso este año no ha dicho el este año Europa, ¿no? A ver si va a ser ahora el resultado, ¿no? Digamos, estos siete días que llevamos, por ahora está funcionando Europa, o sea. Bueno, pero dicho esto,
sí.
Sí, los resultados buenos. Renta fija quizá lo tendría que haber hecho mejor, o se esperaban mejores rentabilidades. Bueno, siempre ha habido segmentos que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, High Yield lo hizo bastante bien, la parte de subordinadas lo hizo bastante bien. Pero es verdad que quizá la parte de corporativos de grado de inversión se pudo quedar, bueno, se podía haber esperado algo más de rentabilidad. Digamos esto a nivel de resultados y a nivel de, en general, de la industria. Bueno, estamos viendo pues algunos procesos de fusión entre gestoras. Ya hemos comentado algunos, pues la parte de ilíquidos. Digamos está, digamos, dentro de este proceso de democratización de los ilíquidos, de la parte de alternativos, pues estamos viendo cómo es algo que se está haciendo cada vez más, tanto en Europa como en España. Y bueno, yo creo que sería esa alguna de las cosas más relevantes, ¿no? El cómo se está expandiendo esta parte de inversión ilíquida.
¿Perciben que decae el interés por las cuestiones ESG? ¿Está perdiendo fuelle esa preferencia aquí en Europa?
Bueno, esto es un tema un poco controvertido, ¿no? Bueno, si lo vemos a nivel de cifras, sí que es cierto que ha habido reembolsos, ¿no? Al menos en España ha habido pues reembolsos netos de fondos vinculados al ESG. Bueno, una de las causas puede ser, bueno, es que hay varias, ¿no? Es un tema bastante, bastante complejo, pero bueno, una de las causas puede ser que quizá en 2020, 2021, durante los años de la pandemia, digamos que los fondos considerados sostenibles tuvieron resultados bastante buenos, ¿no? Pero al final, una de las posibles causas era que estaban bastante, tenían posiciones en tecnología, tenían posiciones en las temáticas como la de cambio climático, energías, transición de energía, energías renovables, que funcionaron muy bien en esos años, ¿no? En cambio, 2022, bueno, hubo un cambio bastante fuerte en el mercado. La parte de las renovables le costó bastante, pues a raíz de todo lo que pasó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Luego, 2022 tampoco fue muy buen año para el sector tecnológico, que luego ha recuperado, pero bueno, 2022 no fue demasiado bueno. Parece como que hubo un cierto, bueno, una cierta decepción, ¿no? Con los resultados, ¿no? Se pensaba que, bueno, en algunos casos se hablaba bastante de que, pues, la sostenibilidad, pues, que no te iba a garantizar, pero bueno, quedaba unas opciones buenas de rentabilidades en el medio y largo plazo. Y el 2022 fue un poco un jarro de agua fría, ¿no? Entonces, esta serie podría ser una causa, pero bueno, ya ha pasado tiempo desde entonces. Luego también los escándalos vinculados con el greenwashing tampoco hicieron demasiado bien a todo el movimiento del ESG, de la sostenibilidad. Y bueno, al final pues veremos también cómo evoluciona pues en función de lo que pase con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que parece que no está tan a favor de la inversión en energías renovables, que no está tan a favor de la sostenibilidad del ESG. Entonces veremos si puede afectar también en Europa.
Juan, ¿cómo se presenta este ejercicio para la industria de los fondos de inversión este 2025?
Bueno, yo creo en general, yo sería optimista, ¿no? Optimista a nivel de sector, de industria, ¿no? Porque al final, digamos que la estructura a fondos, yo creo que se está demostrando que es una de las mejores maneras de canalizar el ahorro de las familias, de canalizar la inversión. Digamos que a nivel fiscal, pues yo creo que es bastante razonable el estar en fondos de inversión. Y luego, a nivel de inversión, a nivel de tipo de activo, yo creo que también es un buen sitio donde estar. Renta variable, es verdad que ha subido bastante en los últimos dos años, pero bueno, todavía le vemos potencial. Renta fija, sobre todo para el cliente más conservador, después de estar tantos años pues con rentabilidades, las yields negativas de los bonos, en los que prácticamente pues no había grandes alternativas, al menos pues son yields atractivas, y todavía hay opciones donde invertir en renta fija. Entonces, en general, sí que a nivel de industria, yo creo que es bastante positivo. Y bueno, es el tipo de activo donde estar.
Ante el entorno en el que nos movemos, marcado por la tensión, marcado también por la polarización política, la megatendencia de la seguridad puede seguir ganando peso?
Sí, yo creo que es una que tiene bastante interés. Aquí, de hecho, normalmente los gestores de este tipo de temáticas suelen tener dos grandes fuentes, ¿no? Una de ellas es la seguridad, pues como a nivel militar, que ya vemos como el gasto militar, pues incluso pues en Europa parece que va a aumentar, que ya esto es lo que no se esperaba. A lo mejor si hubiéramos hablado de esto hace 3 años, 4 años, no era algo bastante esperable. Estados Unidos, digamos, con Trump, pues bueno, puede tener un poco más de lógica. Entonces, por ese lado, pues para este tipo de inversiones en defensa, digamos, más vinculada con la militar, pues bueno, tiene potencial. Y luego, no menos importante, es la de la seguridad, digamos, la ciberseguridad y bueno, todo este tipo de temáticas, ¿no? En este caso también vemos como de alguna forma pues con China hay bastante competencia, pues, y bueno, al final pues la defensa de la seguridad más informática es otra de las grandes tendencias, ¿no? Entonces sí que también le seguimos viendo potencial.
Porque aparte de todo esto relacionado con la seguridad y por ende también esa ciberseguridad, ¿qué otras temáticas, qué otras ideas de inversión espera que puedan recibir flujos de inversión positiva a lo largo de este 2025? ¿Qué tipo de estrategias espera que puedan, pues al final, ganar protagonismo?
Bueno, hay una que quizá no es tan atractiva, tan llamativa. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Pero bueno, por ejemplo, las infraestructuras, bueno, pueden tener potencial en este año, ¿no? Digamos que ha sido un sector que quizá ha estado un poco de lado, ha sido un poco castigado. Y bueno, pues al final, en un entorno de bajadas de tipos, pues es un tipo de activo que le puede beneficiar, ¿no? Entonces, otro que, sin ser también a lo mejor una gran mega tendencia, pero digamos, las pequeñas compañías en Estados Unidos, parece que van a tener este año sí, bastante potencial. Digo este año sí porque llevan pues 3-4 años, muy castigadas, con un mercado americano muy centrado en las, pues 6-7 grandes, tecnológicas. Y para las pequeñas compañías, las nuevas políticas arancelarias que se esperan de Trump, bueno, pueden suponer un catalizador para que este año sí sea el suyo, ¿no?
Bueno, y aparte de todo esto, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la digitalización, ¿qué papel espera que juegue todo esto en la gestión de fondos, que es de lo que estamos hablando?
Sí, aquí yo creo que se está aplicando cada vez más y va a seguir creciendo, ¿no? Si lo vemos como simplemente como temática de compañías que se dedican a esto, pues los fondos que invierten en las tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial, bueno, llevan unos años dorados, ¿no? Aquellos que han estado invirtiendo en Nvidia, por simplificar, pero bueno, todas las vinculadas con la inteligencia artificial, bueno, llevan unos años magníficos. Y luego, si lo vemos a la hora de cómo se puede gestionar, cómo se puede aplicar, yo creo que también hay bastante potencial de crecimiento. Al final, pues, lo que se va a buscar es, por un lado, se puede hacer, pues, gestionar fondos simplemente con la inteligencia artificial, que esto veremos el potencial que tiene, el desarrollo, veremos quién lo hace bien, quién lo hace mal. Y luego también pues buscarlo pues como una herramienta más, como una ayuda para los gestores, que también pues tiene bastante interés.
¿Riesgos o desafíos a los que piensa que se puede enfrentar la industria de los fondos en este 2025?
Bueno, en general como industria, yo creo que bueno, uno de los grandes riesgos pues es el de, bueno, no sé si llamarlo riesgo, una de las situaciones a las que hay que adaptarse, pues es a un nivel de comisiones, digamos, a un nivel de ingresos, pues cada vez menor, ¿no? Digamos, la gran amenaza de, bueno, no es gran amenaza, está aquí ya, la competencia con la gestión pasiva, lo hemos estado comentando al principio, pero al final es bastante relevante. Al final ha hecho que digamos que los ingresos medios de las gestoras pues se reduzcan, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es cómo lo están atajando. Por un lado, buscando pues nuevos productos, por otro lado, también se está viendo a nivel corporaciones pues un proceso bastante relevante de fusiones y adquisiciones, ¿no? Hasta ahora quizá no ha sido demasiado llamativo, pero bueno, ya empieza a haber pues cantos de sirena de posibles fusiones de grandes transatlánticos. Entonces, esto es una forma, ¿no? Ganando tamaño, pues de mantener un poco el posicionamiento, ¿no? Y luego, fuera de lo que sería el sector, pues siempre van a estar todos posibles amenazas, bueno, como vemos el mercado, pues toda la parte geopolítica siempre va a estar presente.
Y una cosa más, por ahondar en este asunto que ha tocado a lo largo de esta conversación y que tiene que ver con esa inversión alternativa, ¿no? Que estamos viendo, nos comentaba que desde hace un tiempo a esta parte, pues muchas gestoras están tratando de incorporar esa parte de ilíquidos, ¿no?, en la propuesta que hace a los inversores. ¿Dónde piensan ustedes que puede haber oportunidades por esta parte de inversión alternativa este año?
Bueno, si es de cara al muy largo plazo, como se suelen hacer en la parte de private equity, quizá este año les puede venir mejor que lo que ha sido los años anteriores, ¿no? En el sentido de que los tipos, la reducción de tipos, pues ayuda a la hora de invertir. Es cierto que quizá pues las valoraciones pueden ser elevadas, pero bueno, con una visión de largo plazo puede ser una buena opción. En la deuda privada, pues vemos también como pues las yields pues todavía son atractivas y se están buscando digamos que la yield que se está generando en la deuda privada es bastante razonable, también ya digo, con periodos de inversión pues relativamente largos. Y otras que, ya digo, quizá antes la he mencionado como en la parte de acciones, pero también en la parte de entrar en los activos directamente, la parte de infraestructuras con tipos reduciéndose, yo creo que es algo que puede venir bien, sobre todo también teniendo en cuenta pues la necesidad que hay de infraestructuras en muchísimos países. Ya lo hizo en su anterior etapa Trump y bueno, quizá pues aquí se puede retomar.
Pues con esto nos quedamos. Juan Hernando, director de Advisory de Mora Wealth. Ha sido un placer que haya estado con nosotros aquí en este espacio de fondos de Mercado Abierto. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.